Título de reporte minero y energético aquí en Radio Duna y Duna.cl. Soy Nicolás Vial y los próximos 30 minutos hablaremos de las dos principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en X por arroba reporte minero y arroba Radio Duna. En Chile, la desalinización de agua está tomando un rol protagónico en la sostenibilidad de sectores claves como la minería y también el hidrógeno verde. Fíjese que, según datos de Cochilco, en el año 2023, el agua desalada representó el 36% de agua utilizada en la minería y se proyecta que ese porcentaje alcance un 68%. Además, la Asociación Chilena de Desalinización, ACADES, estima que la industria de H2B va a demandar 107 millones de metros cúbicos de agua desalada para 2030, con 31 plantas desalinizadoras operativas. O en construcción, Chile avanza hacia una estrategia hídrica que minimice el uso de agua dulce y optimice el recurso hídrico en zonas críticas como Antofagasta y también Magallanes. Pero aquí, como todo en la vida, hay preguntas. ¿Cómo enfrenta el país los desafíos de ampliar esa infraestructura y asegurar un suministro sostenible a largo plazo en sectores claves para el desarrollo económico? Vamos a analizar ese escenario junto a nuestra editora América Rodríguez. Estaremos conversando con el vicepresidente de ACADES, Rafael Palacios. América, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Menos circunstanciada que la semana pasada.
¿Menos circunstanciada?
Sí, menos circunstanciada.
Espero que tú puedas decir desalinización mejor que yo en esta conversación.
Yo tengo ahí una duda. Quiero partir con Rafael preguntando
esto. Déjame presentarlo primero.
Dale.
Disparo. Como educado en este programa. Rafael Palacios, vicepresidente de ACADES. Un placer, Rafael. Gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético.
Muchas gracias, Nicolás. América, un gusto estar acá.
Igualmente. ¿Duda?
No, ¿desalinización o desalación?
Epa, buena duda.
Muy buena duda, sí. Si a veces tengo mi mismo.
Es una buena duda, y tanto así que nuestra razón social ha pasado por ambas. Son exactamente sinónimas, desalinización y desalación. Partimos como desalinización, pero efectivamente, como a veces se transforma en un trabalengua, optamos por hablar de desalación.
O sea, yo puedo decir desalación para no hacer el tono como lo hice en la introducción.
Exacto.
Excelente, pero...
¿viste? Era todo más fácil.
Todos los días...
se aprende
vida,
algo.
Y la vida se vuelve un poco más simple.
Sí, menos
muy
mal.
Bien. Oye, Rafael, entrando en materia, ¿cómo ven desde ustedes, desde acá, desde lo que ha sido el desarrollo de la desalación en Chile? Esta infraestructura y también como parte del negocio y de los beneficios que va entregando y que vamos a estar conversando en un ratito más.
Bueno, el desarrollo de la industria de la desalación ha sido bastante vertiginoso en nuestro país, afortunadamente. Tú lo decías al principio, ¿no? A industrias claves como la minería, a la crisis hídrica que nos enfrentó el cambio climático, ¿no? Ya básicamente en los últimos 15 años el régimen de precipitaciones definitivamente cambió. Probablemente ya no es difícil hablar de sequía, mega sequía, ¿no? Estamos hablando de que nuestro clima es distinto.
Claro. Déficit hídrico.
Déficit como hídrico. El concepto... Exacto. Entonces. Esta industria ha permitido proveer de agua de forma sustentable y de forma permanente, digamos, a la industria de la gran minería, pero también a ciudades enteras, como la ciudad de Antofagasta, que hoy día se abastece con un 80% de agua desalada, la ciudad de Copiapó, que tiene un porcentaje relevante, cerca de un 15-20% de agua desalada, y probablemente después también otras ciudades y ojalá también otras industrias.
¿Cuáles han sido los principales desafíos técnicos y económicos de este cambio que estamos viendo a lo que ha pasado hace 15 años, que tal vez no habíamos, bueno, había una que otra planta desaladora, pero ahora ya vemos 31 proyectos y ya algunos operativos, otros proyectos? ¿Cuáles son esos desafíos?
Yo te diría que el principal desafío técnico que enfrenta la industria es el transporte del agua.
Uh-huh. ¿Ya? Más que la desalación.
La desalación no tanto, es una industria bastante madura, hay más de 20.000 plantas en todo el mundo, 9.000 de esas son plantas desaladoras de agua de mar. Ya hay países como los Emiratos Árabes o países del Golfo Pérsico o España, Israel, Singapur, que tienen muchas plantas hace mucho tiempo operando con prácticamente ningún impacto ambiental. ¿Ya? O sea, por el lado de los desafíos ambientales, en particular ya la tecnología, digamos, permite que no haya ningún impacto ambiental, y más todavía en las costas chilenas, que son privilegiadas para el efecto de la dilución de la salmuera, que es normalmente lo que podría llegar a generar un impacto ambiental si no es dispuesta adecuadamente. ¿Ya? En nuestro caso, teniendo 4.000 kilómetros de costa, ¿no? El gran desafío técnico, económico, probablemente también, es el transporte. Uh-huh. Porque normalmente nosotros ocupamos la ley de gravedad para transportar el agua, ¿no? La captamos en la cordillera y la canalizamos y la transportamos hasta la costa. Y así, digamos, no nos cuesta nada, no pagamos el transporte del agua. Uh-huh. Pero con la desalación tenemos que hacer el flujo inverso, sí. Tenemos que luchar contra la gravedad, ¿no? Y ahí, digamos, tenemos un desafío técnico de transporte, bombeo, relevante.
Entonces, tiene la lógica del embalse, para entenderlo, o de la piscina decantadora en su minuto, que es para el agua potable.
Exacto.
De arriba hacia abajo.
De arriba hacia abajo. Aquí tenemos que luchar contra la gravedad, tenemos que ir de la costa hacia los centros de consumo, en particular hay ciertas faenas mineras que están a 4.300 metros de altura. Claro. ¿Ya? Piensen ustedes que más o menos, para tener un orden de magnitud, el costo del metro cúbico de desalación vale, sube, digamos, se multiplica por 2 cada 600 metros de elevación. ¿Ya? No es tanto el moverla en la distancia de kilómetros, sino que subirla. Ya. ¿No? Entonces,
no es tanto la distancia, sino la altura.
La altura. Ahí, claro, ahí tenemos un desafío técnico bien relevante. Y lo que estamos, digamos, todo apunta a que debiéramos tener sistemas interconectados, ¿no? De transporte muy similar al sistema eléctrico, uh-huh. de forma tal de poder reducir los costos. Claro. Y que los distintos usuarios puedan conectarse, ¿no? a estaciones de bombeo o a estaciones de almacenamiento de agua y retirar agua a su propio costo, de forma tal de reducir esa barrera de entrada que tenemos hoy día, por ejemplo, para la pequeña y mediana minería o claro. también para la agricultura.
Y también para las mismas comunidades. O sea, eso sería sí. como la infraestructura compartida, en el fondo.
Exactamente.
O sea, ahí está harto la discusión de cómo, en el fondo, hacemos una planificación que atienda a todas estas demandas. Porque, en el fondo, así puedes diversificar economía, dar vida a poblados que no tienen acceso, etcétera.
Exacto.
¿Y qué obstáculos estaríamos teniendo para poder lograr eso?
Mira, hoy por hoy lo que ha funcionado bastante bien son los swaps de agua. ¿Ya? Que básicamente que las poblaciones costeras, donde no hay que transportar el agua, uh-huh. ¿no? se alimenten de agua desalada, y el agua continental, que normalmente las abastecía, uh-huh. sirve, ¿no? para abastecer a la industria. Perfecto. En este uh-huh. caso a la industria minera. Eso podría funcionar y debiera seguir funcionando en distintas regiones del país. Uh-huh. ¿Ya? En el caso de la infraestructura compartida, son muchas las complejidades que maneja cada uno de los proyectos. Uh-huh. ¿Ya? Sus respectivos permisos, RCA, la ley de cada uno de los proyectos mineros. Entonces, cuesta mucho tomar el riesgo uh-huh. también de generar una infraestructura compartida que no abastezca 100% a una faena que para la cual es crítica el suministro de agua. Pero, y aquí vamos probablemente al último tema, en el caso del hidrógeno verde, sí tendríamos la posibilidad, por ejemplo, de generar esa infraestructura compartida.
Profundicemos en eso, porque estamos conversando con el vicepresidente de acá, Rafael Palacio. Claro, porque vamos a volver al tema de minería, pero en el hidrógeno verde, eso ya está más formado, digamos, hay una estructura, digamos, que puede de alguna manera ya hacer un paso ya avanzado.
No hay una estructura todavía, por lo menos hasta donde yo sé, la industria del hidrógeno verde, estamos todavía a nivel de desarrollo de proyectos. Sí. Lo que sí hay son clústeres de proyectos uh-huh. en Magallanes y en Antofagasta, también en el resto del país, ¿no? Pero en particularmente en estas dos regiones, por los recursos energéticos que tienen, eólico y solar, ya hay clústeres de proyectos. Por lo tanto, uno podría pensar que una determinada desaladora pudiera abastecer a más de un proyecto de hidrógeno verde, ¿no? A 3, a 4, a 5, a 6. ¿No? Y ahí, como no puede que no estén ubicados tan lejos uno de otro, generar una red de transporte integrada de agua, ¿no? que permita ese abastecimiento.
Digamos, aprovechar de que todavía no son proyectos en desarrollo.
Exacto.
Sino que van en vías de desarrollo y claro. entrar en este proceso, digamos, de la...
Podrían proyectarse desde un inicio, ¿no? Ex ante, con una claro. con una infraestructura compartida.
Distinto cuando ya tiene algo que está totalmente levantado.
¿Qué es lo que pasa en minería?
¿Qué es lo que pasa en minería?
Tenemos faenas de 100 años, sí. entonces ya está instalado todo eso. Y desde el punto de vista, desde la ley, desde la parte legislativa, con respecto al uso y la infraestructura que se está levantando en torno a la desalación, hace poco se presentó un proyecto al respecto. ¿Cómo lo están viendo desde ACADES? ¿Qué desafíos ven que tiene la ley? ¿Qué cosas se podrían, como que ustedes están de acuerdo y aplauden, o qué cosas están como un poco observando?
Mira, lo primero es decir de que la industria de la desalación se desarrolló sin un marco legal ad hoc. No hay una regulación de esta industria propiamente tal. Uh-huh. Ello no quiere decir de que todas las plantas de desalinización hoy día tengan sus resoluciones de calificación ambiental y hayan pasado por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Todas lo hicieron. Yeah. Por consideraciones distintas.
Uh-huh. Pero más bien consideraciones generales como cualquier proyecto, ¿no?
Específicas de proyectos que tienen que ver con agua. Okay. El hecho de que tengan obras marítimas, perfecto, por ejemplo, o que tengan tuberías con un diámetro superior a X, ¿no? O sea, eso las obliga a entrar al sistema de impacto ambiental. Entonces hoy día están todas habladas. Pero no hay una ley específica que regule en términos como coherentes, orgánicos, esta industria, ¿no? Entonces efectivamente se ha ido trabajando en ese proyecto de ley que buscaba eso, dar una regulación orgánica, exhaustiva, completa, que pudiera al mismo tiempo facilitar y darle certezas a la inversión en estos proyectos, ¿no?
Claro.
Se presentó primero una moción parlamentaria que fue objeto de una primera indicación sustitutiva al gobierno de la administración de Sebastián Piñera, después una indicación sustitutiva de este gobierno, pasó a la comisión, en fin, ha pasado varios derroteros, ¿ya? Ahora, entre las distintas versiones de esa ley, que se originó, digamos, bien, ¿no?, que tenía un objetivo propio, que era regular esta industria, se le hicieron indicaciones, ¿no?, que hoy día cabe la duda si es que realmente esa legislación va a ayudar o no va a ayudar al desarrollo de proyectos. La impresión que tenemos nosotros es que no, ¿ya? Porque piensen ustedes que ya hoy día la desalación es un poco ícono en cuanto que puede tardarse solamente en los permisos 8 años.
Sí.
¿Ya?
Claro.
De normalmente en la producción de agua que se necesita en el corto plazo. ¿Para qué decir, digamos, regiones como Coquimbo u otras en el fondo que no pueden?
¿Sabes? Hoy.
Claro, o sea, no podemos esperar 8 años. Y hoy día los permisos están tardando eso. Este proyecto de ley, como quedó hoy día, lo más probable es que eso lo alargue aún más. ¿Ya? Entonces, es difícil pensar, digamos, de que uno pudiera que va en la dirección correcta, ¿no? Donde deberíamos ir hacia el otro lado, deberíamos hacer esta cosa más expedita, más ligera, manteniendo los estándares ambientales y la certeza, digamos, de las comunidades y del medio ambiente. Pero eso se puede hacer sin agregarle más capas administrativas o burocráticas al procedimiento. ¿Ya? Hoy día el proyecto de ley tiende a hacer lo contrario. Entonces, estamos un poco, digamos, escépticos de eso, sin perjuicio de que están en primer trámite constitucional.
Claro,
y eso quiere decir de que tenemos la expectativa, obviamente, claro, que se pueda corregir.
Rafael, por último, el minuto que nos queda, quería volver a la industria minera. Lo decía yo en la introducción, esta proyección bien interesante de Cochilco, que 2034 el uso de agua desalada en la minería va a llegar a un 68%. Y esto ha sido, lo hemos comentado varias veces con distintos invitados e invitadas aquí en el programa, en Radio Duna, pero también en Canal 24 Horas, que ha sido un proceso de años, digamos, por donde están los yacimientos. Tú nos comentabas también las dificultades en términos de cómo llevar el agua, en términos de la altura más que la distancia, pero desde la tecnología, que también se ha impreso, digamos, en este paso de la minería para usar agua desalada y no un uso de agua continental. ¿Se ve muy ambiciosa esta proyección que hace Cochilco de 68% de uso de este tipo de agua?
No, para nada. Nosotros creemos que eso se va a cumplir y probablemente sobrepasar.
Ya. O sea, podría ser hasta antes, digamos, y llegar a un porcentaje mayor.
Es probable. Mira, en simple, el mundo necesita cobre. ¿Ya? La transformación energética, todo, digamos, la demanda de cobre sigue aumentando. Chile tiene que producir más cobre. Y las expansiones de las faenas actuales, digamos, tienen que darse. Hay que hacer esas inversiones. Y al mismo tiempo nuestro país se quedó sin agua.
Sí, ¿no? Recordemos lo que pasó en los pelambres.
Entonces, toda esa expansión de la minería del cobre que Chile necesita entregarle al mundo tiene necesariamente que ser con agua desalada, ¿no? Hoy día las mineras ya están en esa ruta, y hay incluso han hecho Anglo American, hizo compromisos en el Foro de Naciones Unidas de que al 2030, por ejemplo, iba a ser agua neutral.
Las de OS,
¿no? Entonces yo creo que eso va a ser una realidad, no hay ninguna duda. Y no solamente agua desalada, siempre se queda abajo, digamos, que la minera, la industria minera de la gran minería del cobre es campeona también en el reuso. Es muy eficiente la industria minera en la utilización del recurso hídrico. Y el agua desalada no es un agua barata, y menos aún cuando tienes que llegar a la 4.300 metros de altura, ¿no? Entonces, tiene, digamos, un impulso muy importante la industria de ser muy eficiente con el uso de agua y también llevarla, digamos, al mínimo costo posible, preservando la sostenibilidad de su propia industria y también del medio ambiente.
Rafael Palacios, vicepresidente de ACADES. Rafael, un placer, muchísimas gracias, muy interesante ahí. Vamos a seguir muy atentos a lo que es la industria, el proceso y todo lo que conlleva este tema de la desalinización.
¿Bien? O desalación.
Ahora lo dije bien.
Sí.
Ya. Bueno, uno aprende.
Un poco tarde, pero está bien.
Ya, gracias.
Gracias a ustedes
por la invitación. Gracias,
que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @reporteminero en X o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para además recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético que revisamos aquí en la mesa de Reporte Minero y Energético en Radio Duna. ¿Con qué comenzamos, querida América?
Justamente vamos a empezar hablando de un impulso importante que hemos visto en el último tiempo respecto a inversiones en energía. También lo decía Rafael, nosotros estamos en un proceso a nivel mundial de una transición energética relevante para descarbonizar las economías. Y Chile cuenta con hartas ventajas al respecto, con proyectos de energía solar, energía eólica, etcétera. De hecho, según la Corporación de Bienes de Capital, que constantemente sacan un estudio al respecto a carteras de proyectos, identificó que para el periodo 2024-2028 todos los proyectos ligados a energía estaría valorada en 7.396 millones de dólares en inversiones. Es un incremento del 63,8% en comparación a al catastro que se hizo en el primer trimestre de este año. Dado que en este trayecto de tiempo se han incluido 32 nuevos proyectos que añadieron 2.850 millones al total, siempre hablando en dólares. Hay mucho interés de los inversionistas en esta área y es muy relevante considerando que también Chile tiene metas bien ambiciosas en descarbonizar. También la Corporación de Bienes de Capital destaca algunos proyectos como Volta, que es un proyecto por 1.250 millones de dólares, la que es una contracción de una planta industrial de amoníaco y una planta solar, que estaría construyéndose ya como para finales de 2025 y 2026. También está la famosa línea de transmisión Quimaldo-Aguirre, que uniría a las regiones de Antofagasta y Metropolitana con una longitud de 1.342 kilómetros y su construcción está pensada ya para el año 2026 a 2030. Así hay varios proyectos que van incluyendo también el tema del almacenamiento BES, que lo hemos tocado también en el programa, que tiene que ver con cómo hacemos que esa energía verde que estamos produciendo no se bote, no se elimine, famoso vertimiento. Y ahí las baterías de almacenamiento BES están entrando con bastante fuerza. Básicamente esto proyecta que se ve, como lo mencionamos al principio, un gran interés en líneas de transmisión, proyectos de energía renovable y almacenamiento, enfocados también en nuestra meta como Chile de llegar a la descarbonización para el año 2050. Sin embargo, a pesar del crecimiento de la cartera para los próximos años, la inversión proyectada para 2024 es de 2.768 millones, un 39% inferior a lo visto en 2023. Ha sido como un tiempo también con todo el tema de los permisos. Yo creo que varios proyectos ahí tal vez están esperando cuando se definan ciertas cosas respecto a las reformas en el tema. Pero sin lugar a dudas, el sector de energía se está volviendo súper atractivo para los inversionistas y es algo que también por lo que Chile se caracteriza.
Sí. Oye, vamos al Biobío y tiene que ver con Huachipato. Bueno, ya hemos analizado todo lo que ha sido el plan de cierre finalmente de la siderúrgica Huachipato, pero además de este cierre y el tema de la compañía misma, hay todo una duda con respecto a qué va a pasar con el mercado laboral, con lo que se pierde con Huachipato.
Exactamente, 20.000 puestos de trabajo eran los que se calculaban.
Directo e indirecto.
Exactamente. De hecho, bueno, se había anunciado desde el Ministerio de Economía un plan de acción que buscaba en el fondo amortiguar las consecuencias de esta situación y Corfo anunció la convocatoria de Activa Recuperación, que está enfocado para las empresas que están en condiciones de riesgo por el cierre de Huachipato. Una de las primeras medidas asociadas al plan de fortalecimiento industrial del Biobío, que era la que les mencionaba recién, y bueno, los postulantes deben estar registrados en el catastro de empresas proveedoras afectadas por la suspensión, no es cualquiera el que puede postular. Y tiene un cofinanciamiento de un tope de 35 millones por proyectos que van a ser utilizados para financiar inversiones de adquisiciones, reparación, construcción de nueva infraestructura productiva o para capital de trabajo.
Pensando en eventual reconversión también.
Exactamente, ese es el desafío que están viendo también en la zona. Y bueno, este llamado para postular a los proyectos van a estar hasta que se adjudique el total de los recursos disponibles. O sea, no tiene una fecha determinada. Yeah. Las postulaciones podrán suspenderse si la sumatoria de las solicitudes de cofinanciamiento presentadas sobrepasa el 10% de los recursos disponibles. Así que visiten a las empresas que están aquí, corfo.cl, para poder saber más al respecto. También reporteminero.cl.
Y hablemos de, por último, Río Tinto.
Sí, esto fue bien interesante porque al principio sonaba como solo conversaciones y se concretó muy rápido. Tiene que ver con la incursión de Río Tinto. Bueno, llevan harto tiempo en esto. Han tenido mucho interés también en nuestro país, pero se concretó.
Hablamos del litio.
Con la adquisición de Arcadium Lithium.
Claro.
Sí. Recordemos que Río Tinto es una de las empresas o de los conglomerados mineros más importantes del mundo. Tiene su foco principal en Australia, Argentina, pero también tiene aquí una alianza con Codelco que firmaron para trabajar en conjunto, etcétera. Y bueno, con la adquisición de este proyecto en Argentina, va a entrar como uno de los actores clave de la industria, compitiendo directamente con SQM y Enami. De hecho, la producción que se proyecta de este proyecto y con lo que tienen ellos también son de 375 mil toneladas de carbonato de litio. O sea, es tanto el interés por estos minerales estratégicos que estas mineras están empezando a hacer un proceso importante de adquisiciones de otras empresas. Y bueno, también recordemos que qué relación también tiene Río Tinto con Chile. Una de esas es que fue una de las 6 empresas preseleccionadas para asociarse con Enami en el proyecto Salares Alto Andinos, el que abarcaba, como ya sabemos, 4 salares en la región de Atacama. Entonces estamos viendo que también hay mucho interés en eso. Y también el salar de Maricunga, que tiene ahí Codelco su foco. De hecho, Codelco busca un socio estratégico por una inversión de 2.300 millones con una capacidad de producción de 50.000 toneladas de carbonato de litio. O sea, estaría sumando y sumando y volviéndose un actor súper relevante en esto. Así que nada, hay que estar viendo qué va a pasar. Como les decía, hay mucho interés por este mineral en específico. Y bueno, Río Tinto está incursionando por alguna razón, porque es muy atractivo y las proyecciones de hecho dicen que el precio va a subir, hay poca oferta, mucha demanda por la transición energética y la electromovilidad.
Claro, y también las proyecciones de el potencial que tiene Maricunga.
Exactamente, de hecho es el segundo más importante. Altos Andinos se posicionó ya como el tercero más importante a nivel nacional.
Después del Salar Atacama, digamos.
Que ese ya está súper consolidado.
Pero Maricunga, un sector que todavía no está, que está como en fase de exploración, digamos.
Exactamente, porque Altos Andinos tiene más avance, ya tienen como los resultados de concentración, etcétera. Maricunga, todavía estamos ahí a la espera de qué es lo que sale al respecto, pero Río Tinto es uno de los actores que está con fuerza entrando, saliendo también de las que todos conocemos, como era Eramet, que son estas internacionales World Minerals.
Sí.
Río Tinto está incursionando con fuerza en este mercado. Así que hay que ver qué va a pasar ahí, quién se va a adjudicar estos proyectos para trabajar en conjunto con Enami y con Codelco.
América. Se nos termina el programa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético por Radio Duna, reporteminero.cl, con todos los contenidos, las novedades de la industria minera y energética. Nos pueden ver, siempre les recordamos, a través de Canal 24 Horas, TV Chile, y seguirnos a través de nuestras redes sociales y en @radioduna y duna.cl. Que esté muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.